Buenos días. Estuvo sacando fotos el viernes a la mañana. Vamos a compartir fotografías. No hemos decidido todavía cómo. Objeción, comenta el colega. No al lugar.
Hello, you can have this when you need it. Yes, yeah. As soon as you're up, then you can come outside and relax. Hey, good morning, guys.
Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar y vamos a grabar la reunión. Así que quisiera estar seguro que dejan las laptops cerradas. Sienten que les llegan las vibraciones. Es para todos. Todos tienen que cerrar las laptops. No solo algunos, todos tienen que cerrar las laptops. Todos cerramos las laptops. Sí, señorita Janes, todos. Él no, porque nos está ayudando con la participación remota. Hay gente en línea, así que si hay alguna pregunta que hay gente en línea, preguntas de la gente que está en línea nos van a preguntar a través de él. Vamos a empezar en unos minutitos. Buenos días, soy Marilyn Cage. Me dicen que quizás sea la frase más familiar cuando se vayan después de la primera reunión, porque hablo mucho. Estoy muy satisfecha de estar aquí y hoy tengo dos miembros a los que les voy a pasar la palabra para presentarse. BC quiere decir Unidad Constitutiva de Negocios. Nosotros representamos a los usuarios de negocios, no somos contratados. A mí me gusta hablar la parábola de los ciegos y el elefante. Cuando ustedes vienen a ICANN y la parte de ICANN que tocan es lo que creen que es. Entonces, como fellows están en una posición única porque vienen a ICANN desde un mecanismo que les permite tocar todas las partes del elefante. Empiezan a interactuar con gente con cargos y representantes de toda la organización y probablemente tengan un beneficio único en ello, porque la persona promedio que viene a ICANN viene desde un área de interés y hace una inmersión y allí se queda. Así que hablemos un poquito del papel que tienen frente a ustedes. La Unidad Constitutiva de Negocios empezó a redactar un boletín. Hasta ahora tenemos dos de cuatro páginas y uno de ocho. Vamos a hacer otro de ocho páginas para Toronto. Si se fijan en el medio del boletín, a la izquierda verán fotos de la Junta para que los reconozcan cuando los vean. Lo hicimos esto y lo señalo porque vimos que era muy difícil para la gente que hacía tiempo, inclusive que estaba en ICANN, comprender la organización y la estructura de ICANN. Esto nos da entonces nombres de los responsables de los cargos. A la izquierda tenemos las organizaciones de apoyo y los comités de asesoramiento. Y a la derecha, la parte de GNSO, la organización de soporte de nombres genéricos. La Unidad Constitutiva de Negocios es una y es una organización de apoyo de nombre genérica. Cuando empecé a trabajar al principio, antes de estar en ICANN, yo organizaba la voz del área de negocios para que se manejaran indicadores únicos. Trabajé en diversos trabajos organizados en Estados Unidos, en Norteamérica. Quizás aporté también a la selección de la sigla ICANN. ICANN fue fundada en 1998, así que el año que viene cumplimos 15 años. Y cuando fundamos ICANN, el nuevo CEO Mike Roberts tenía 1.3 millones de dólares de línea de crédito y su tarjeta de crédito personal. Así fundamos a ICANN. Con la benevolencia de los gerentes STLD, los registros, que había solamente 3 en ese momento, y con la cooperación de los servidores raíz y un grupo de posiblemente idealistas que pensaban que el sector privado podía afrontar el desafío de asumir este papel de coordinación. ICANN es una organización que desarrolla normas, estándares, políticas y que tiene implementación y coordinación como responsabilidades sobre otras actividades que hacen que funcione Internet. No dirige Internet. Los ISP hacen que funcione Internet, pero permite el acceso a Internet a mucha gente en el mundo utilizando indicadores únicos que permiten que suceda. Los GTLDs, los dominios de más alto nivel genéricos, uno pensaría que es lo único que hacemos. Pero aunque Chris, Gaby y yo estamos sembrados en la organización de nombres genéricos, la unidad constitutiva de negocios tiene otro foco que voy a explicar luego. Los retos que considero que enfrenta la organización y la oportunidad de que la participación con ustedes y su participación en ICANN tenga es comenzar a encarar uno de nuestros retos más importantes, que es la concientización de ICANN, lo que es, y pasar de esta concientización a comprender a ICANN y a participar y a influenciar en ICANN. Pero ICANN no existe per se. Las organizaciones de desarrollo de normas evitan la política normalmente y lo pueden hacer porque se concentran en el desarrollo de las normas. Pero ICANN no es solamente una organización de desarrollo de normas y las decisiones que toma, la responsabilidad del desarrollo de política en los usos de los indicadores únicos significa que hay retos geopolíticos y también cuestiones nacionales, porque a los gobiernos les interesa lo que hace ICANN, y veo que algunos de ustedes son de gobiernos. Cuando fundamos ICANN, no lo llamábamos organización de múltiples partes interesadas, lo llamábamos una organización basada en el consenso, privada, organizada de abajo hacia arriba. Todavía no teníamos la sociedad de la informática, y el término parte interesada evolucionó de una cumbre de la ONU. Y después teníamos un término paraguas de la sociedad civil, la academia, el sector privado, todos menos gobiernos. Hoy por hoy, el sector privado implica el sector comercial. Entonces, describimos a ICANN de manera distinta. Es un modelo de múltiples partes interesadas, y los gobiernos participan en ICANN de manera muy especial, y esto era parte de las palabras utilizadas en el estatuto, y esto proviene del trabajo y de la consulta internacional. Queríamos que los gobiernos que estaban a la mesa, queríamos gobiernos a la mesa, pero no había un modelo de interacción de partes interesadas múltiples en 1998. Entonces, el papel de los gobiernos en ICANN es muy especial. Se los alienta y se los convoca en los estatutos para que participen y que actúen de manera como asesores a la Junta. Si ellos quieren, pueden participar en cualquier parte de ICANN si está esa parte involucrada en política. Hay muchos malos entendidos en cuanto a ICANN en el mundo, y también en lo que yo llamaría de las organizaciones internacionales ya existentes. Muchos de ustedes conocen situaciones en sus diversos países donde tienen un prestador de telefonía existente y se empieza a abrir el mercado y ahí tenemos partes nuevas. ICANN tiene 15 años y las organizaciones intergubernamentales existen desde hace mucho tiempo y tienen una serie de actividades concentradas en su misión, fundamentalmente representantes de gobiernos, a veces permiten que la gente de negocios vaya a las reuniones, pero sin voz. Y aparece ICANN con un modelo muy distinto, con una serie de funciones diversas, pero necesita coexistir dentro de este ecosistema de organizaciones internacionales y regionales. Entonces, al frente del folleto verán un marco temporal que elaboré. Yo coordinaba inicialmente y la secretaría va a seguir coordinando. ICANN existe dentro de este ecosistema más amplio de las organizaciones internacionales. No todas las reuniones se consignan aquí, pero tenemos algunas claves. Los temas involucrados, la gobernanza o gobierno de Internet, cuál es el papel del gobierno, todo se ha considerado y incluido aquí también la ONU. Algunos leerán lo que pasa en los medios que dice que ONU tiene que estar a cargo de Internet. Yo siempre suelo hablar que si Internet es tan importante, ¿por qué no está a cargo la ONU? En 1998 había más humor que lo que hay hoy en este tema. Dentro de ICANN tenemos 51 miembros, muchos de ellos son asociaciones en la Unidad Constitutiva de Negocios. Hay pequeñas empresas, empresas grandes. Dentro de esta unidad constitutiva tenemos una serie de actividades, pero lo que quisiera hacer es contarles un poco sobre algunos de los temas en los que nos concentramos y pasarle la palabra a Chris para que se presente y que describa un área en particular que él dirige como vicepresidente en finanzas y en operaciones, y después pasarle la palabra a Gaby, uno de nuestros miembros más nuevos, que se robó a través del programa de becarios el lugar que se ha ganado. La organización de apoyo de nombres genéricos tiene una serie de retos, además de la conciencia y la comprensión, es que nosotros hablamos en código. GNSO, ASO, TLD. Es como un idioma distinto, pero que no tiene un traductor fácil. Entonces, quizás yo sea responsable de parte de eso y pido disculpas. La GNSO tiene contratistas, GTLDs, y los registros, los registradores y los no contratados y algunas otras partes externas. Nos consideramos como que nos concentramos en la política de los GTLDs, que es responsabilidad del Consejo de GNSO. Si vamos acá, los grupos de partes interesadas y las unidades constitutivas están en la parte superior y tenemos un Consejo de Política que, de acuerdo al estatuto de ICANN, solamente hace política sobre GTLDs. No se involucran en otros temas como gobierno y planes y presupuestos. Tienen demasiado trabajo con la política de GTLDs. Nosotros tenemos el punto de vista de que las unidades constitutivas y las de negocios puntualmente nos dan la oportunidad de trabajar con los temas de política de GTLDs y dedicamos 60 al 65% del tiempo a la política de GTLDs y el otro 40% en gobierno de ICANN. Escucharán a los miembros de la BC hablando de ética, conflicto de interés. Los escucharán en el micrófono hablando de los planes y presupuestos. Hablamos de desempeño operativo y llevar a ICANN a la excelencia. Hablamos de estabilidad y elasticidad, el papel de ICANN en el ecosistema mayor, la coexistencia con otros. Probablemente somos únicos en eso. El resto de las unidades constitutivas se concentran en la política. Entonces, en la gama de temas nos causa más interacción con las organizaciones, con la organización de At Large, que tiene un foco más amplio. Nos lleva a la interacción con los gerentes de CCTLDs, perdón. Y mañana, por ejemplo, hace varios años, la manera en que la Junta se reunía con la comunidad es ir a reuniones y se sentaban en una hilera al frente de la sala y la comunidad les hacía preguntas. Y ellos las respondían, salían de la sala y se nos empezó a llamar las tres unidades constitutivas, los BCs, los ISP y los de propiedad intelectual. Comencé a convocar a las tres unidades para trabajar en conjunto, para que toda la Junta fuera a la reunión. Y se nos llamaba la unidad cruzada, porque estábamos todos cruzados cuando nos juntábamos con la Junta. Mejoramos eso y la interacción con la comunidad, entre la Junta y la comunidad, ha pasado a ser algo más institucionalizado y verán en las reuniones, mucha interacción entre la Junta y la comunidad y mucho trabajo directo para tratar de comprender lo que piensa la comunidad y cuáles son los consejos. Mañana vamos a tener un desayuno con la comunidad de los códigos de países. Nos vamos a reunir con ellos en el desayuno y vamos a hablar de dos cosas. Quizá les interesen los temas. ¿Cuál es el papel de ICANN en la actuación en el defensa del interés del público? Ese es un tema que está dentro del corazón de los gobiernos que piensan que están a cargo del interés público. Nosotros pensamos que es una responsabilidad compartida en un ambiente de partes interesadas múltiples. En los últimos años venimos tratando este tema y hablando con las otras entidades para ver cómo podemos comprender mejor esto. Cuando yo ayudé a redactar los estatutos iniciales, pensamos que estábamos dentro del ADN de ICANN, que era su responsabilidad tomar las decisiones considerando el interés público y independientemente de lo que signifique. El segundo tema son los riesgos y amenazas externos de ICANN. ICANN apoya mucho en los foros internacionales, donde ciertas partes y entidades internacionales tratan de involucrar parte de sus funciones o subrogar a terceros, tales como intermediar entre los ISP o los CCTLDs en la asignación de direcciones IP o interpretar sobre cómo hacer una reasignación. Nosotros defendemos la construcción y el fortalecimiento y la rendición de cuentas de ICANN. Entonces, les digo que la transparencia y la rendición de cuentas es un gran compromiso que tenemos. Yo estuve en el Comité de Estrategia de la Presidencia de ICANN durante 3 años. Los 3 años que existió y del trabajo de este comité viene la afirmación de compromiso. El mecanismo que hace que ICANN se aleje de la dependencia y la rendición de cuentas al gobierno estadounidense y que pase a ser responsable ante las partes interesadas, las partes que forman ICANN. Por eso la diversidad y la representación geográfica y la participación plena representarán una diferencia. Le paso la palabra a Chris para hablar su área. Él dirige una de las partes más importantes que hace que ICANN funcione. Gracias, Marilyn. Muy interesante. escuchar la perspectiva histórica de Ike and Joyce, relativamente nuevo. Como ustedes, hace unos 3 años que estoy en ICANN y recuerdo la existencia de los primeros trabajos. Yo empecé en el 95 más o menos con Internet para poder hablar a gente con Marilyn y entender las piezas del rompecabezas. Es muy interesante. Allá por el 95 los clientes... La gente me preguntaba, ¿cómo funciona Internet? No lo entendían. ¿Quién es el dueño? Y era curioso. Ahora no me preguntan eso. Se da por sentado. Y no tenemos que darlo por sentado. Y eso es lo que estaba tratando de decir Marilyn. Para acotar a lo que digo.
Soy vicepresidente de finanzas para la Unidad Constitutiva de Negocios y esta es la parte de la Unidad Constitutiva, de la sala de máquinas, por así decirlo, de una de mis responsabilidades, que es el presupuesto. Los miembros pagan una suscripción, los miembros de la Unidad Constitutiva pagan una suscripción y tenemos que ver cómo gastamos el dinero en diferentes actividades. Y cómo tenemos las cuentas de los miembros. Al estar involucrado en eso, fui voluntario para hacer el plan de presupuestos y ICANN tiene una organización de 70 millones de dólares antes de los GTLDs. El documento al cual me refiero es el plan operativo y presupuesto de 70 páginas. Estoy seguro de que lo puedan consultar en línea. Y es una parte del foro público de ICANN que se llama FW13. Eso significa FY13, que significa año fiscal número 13, que comienza en julio. En unos días. Y este presupuesto para el año que empieza el 1 de julio fue aprobado por la Junta hace unos días. Es muy importante porque trasciende todo lo que sucede en ICANN. Y son los números, la mecánica, es como trabajar. Es un documento de 70 páginas y muchas personas le escapan a este documento. Sin embargo, es un documento que una vez que uno se familiariza con él, es muy útil porque trasciende todas las operaciones dentro de ICANN. Y todo lo que ustedes escuchen esta semana son las opiniones, pero la mecánica es el presupuesto y el dinero que se gasta para las diferentes actividades, que son los recursos, y no se puede hacer nada sin ellos. Si están interesados en los negocios y esa parte del aspecto, o si son parte del gobierno, aún es importante entender, porque los gobiernos tienen presupuestos y también si son gerentes o si van a gestionar contratos y negocios, es un área muy importante para que ustedes entiendan. Todo el ciclo del año está dividido en tres partes. La primera parte se llama plan estratégico y es un documento más pequeño y hay sesiones durante esta reunión sobre el plan estratégico. Y ahí es donde ICANN y la comunidad se juntan y piensan cuál va a ser nuestra estrategia y qué va a ser importante para nosotros en el próximo año. Estos son temas importantes. Y sorprendentemente, no recibe muchas personas esta sesión, pero sí son importantes, porque es la seguridad de DNS, se trata de los GTLDs, diferentes actividades con alto nivel. Y hay un resumen de una página, ustedes tienen una copia, con 4 pilares. Y esto es un documento muy importante para que ustedes tengan y vean la importancia de las oportunidades que brinda ICANN. Creo que es todo lo que voy a decir. Muchas gracias por escuchar lo que tengo para decir. Esperaba que ya hubiese terminado esto, pero mis disculpas a Janice por haber llegado tarde. Esto parece que no es tan inusual. Muchas gracias a todos. Bien. Buenos días a todos. Yo soy Gaby. Marilyn al principio dijo que tenemos esta oportunidad única de conocer la comunidad de ICANN de manera diferente, porque nosotros vemos a muchas personas que nos hablan y esto nos da una visión importante de la comunidad. Y después del primer curso de becarios, lo más importante es buscar nuestro lugar en la comunidad. Y esto es lo que cambia completamente cómo interactuamos en la comunidad y de devolver lo que recibimos. Yo me uní al BCE en Cartagena, perdón, en Costa Rica, disculpen. Cartagena fue mi primera reunión. Después de todo eso, le agradezco a todos los miembros, especialmente a Marilyn y a Chris, que me capturaron en el primer curso de becarios, que me dijeron específicamente los datos de la BCE y las oportunidades que había ahí. Lo que es más importante es que dentro del periodo entre uno y otra reunión, yo participé en conferencias telefónicas. Al principio era muy difícil porque hay muchas cosas que uno no entiende, pero tenemos las transcripciones. Tenemos que ser y hacerlo con seriedad. Una vez que uno termina la llamada en conferencia, hay que leer las transcripciones y entender cada una de las palabras. La segunda llamada en conferencia es más fácil. Y en esta reunión yo entendí todo lo que se hablaba en profundidad. Y esto es importante y es una experiencia diferente. Así que el foco es muy importante. Y en cuanto a la unidad constitutiva de negocios, es importante que llevemos concientización a los negocios en nuestros países. Nuestros negocios son el motor de nuestra actividad. Y también pensamos a las empresas como usuarios de Internet, porque focalizamos a los usuarios como personas, pero también las empresas son usuarios de Internet. Muchas de las cosas que decidimos afectan cómo se hacen los negocios en nuestros países. Y es importante concientizar y una vez que ustedes retornen a los países, no solamente a los gobiernos, si son de las gobiernas, o a las universidades o a los negocios, sino a todos y llevar la palabra de lo que hace ICANN. Así que muchas gracias. Eso es lo que le quería decir. Bien, hay dos cosas que Gaby no mencionó que son importantes, dice Janice. Cuando ella se unió a ICANN, pensaba ir at large. Y at large, por lo general, es como una especie de red gigante que toma a los peces a medida que pasan, porque son los usuarios finales y es el lugar lógico para ir. No es una ofensa para at large, sino es un hecho. Pero digo esto porque ayer, cuando uno va a una sala de sesiones y uno no parece encajar, hay que ir a otra sesión. Ustedes tienen acá en Praga la posibilidad. Así que es un tema de pensar dónde uno encaja mejor. El segundo punto de Gaby es que su carrera y sus títulos no encajan con lo que uno considera como una unidad constitutiva de negocios. Así que no importa cuál es el título el que uno tiene, es lo que uno siente lo que necesita, dónde podemos aprender y dónde podemos ir. Y como abogada, Gaby sería una persona natural en BC, pero ella encontró otro lugar y me mencionó muchas veces en los últimos meses cuán interesantes son estas llamadas en conferencia. La curva de aprendizaje ha sido exponencial y ella, eso la impulsó. Todo el mundo al principio de la semana junto con una historia. Por eso Marilyn se levanta a las 7:30 de la mañana, un lunes, para que ustedes entiendan cómo empezó. Y cuando ustedes terminen la semana, sabrán dónde está el modelo, hacia dónde va y tendrán las bases para saber de dónde trabajar. Quiero agradecer a todos los miembros de la Unidad Constitutiva de Negocios y le voy a dar una media hora porque ustedes sí la necesitan y la merecen. Y aprecio que se hayan tomado el tiempo. Marilyn dice, nuestras reuniones están abiertas y les damos la bienvenida. Otra cosa que hizo Gaby. Gaby nos capturó a nosotros. Ella vino a una de nuestras sesiones, se presentó, nos hizo preguntas interesantes y nos dio una oportunidad de tener un diálogo. Este es un mensaje para ustedes, a las reuniones que vayan a ustedes. Así que los espero a verlos a todos. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todos. Janice dice, por favor, se puede mover un poco y use el micrófono, por favor. Buenos días. Buenos días. Dice Alain. Esta va a ser una experiencia diferente porque soy relativamente nuevo en ICANN. Yo soy Alain Béranger. Soy canadiense, soy jubilado en una carrera de desarrollo internacional. Mi interés general es ver la Internet que se use lo más posible en todas las comunidades en todo el mundo. Para hablarles de la NPOC, la Unidad Constitutiva Operacional Sin Fines de Lucro, esta es esencialmente un nombre que tenemos que obedecer, pero lo más importante es que hay una misión. Somos la unidad constitutiva más reciente dentro de ICANN y somos una unidad constitutiva nueva desde la creación de ICANN. Es un experimento, pero nuestra misión es un poco más amplia que lo que ustedes ven en ICANN porque nuestros intereses es facilitar y aumentar la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo de políticas dentro de ICANN. Y si ven a ICANN hoy como recién nuevos miembros, porque yo estoy más cerca de ustedes que otros miembros de otras unidades constitutivas, ustedes notarán que hay una estructura muy formal para que participen los gobiernos. Y el sector privado está muy bien representado. Y, de hecho, la sociedad civil está subrepresentada. O al menos esto es lo que yo pienso. Y creo que esto sí es correcto. Pero ustedes decidan. Mi interés es darles o tratar de traer a ICANN representantes de la sociedad civil, de las organizaciones sin fines de lucro, del mundo en desarrollo. Nosotros somos tenemos miembros dentro de Estados Unidos y de Gambia. o de Pakistán. Lo que quería comentarles es cómo llegué a ICANN. Llegué a ICANN a través de referencias personales. Alguien me dijo, ¿sabes, Alan? Deberías conocer a ICANN. Y creo que fue un representante de ISP, un proveedor de servicios de Internet. Y dijo, necesitamos tener una visión, una mejor visión del uso del Internet y de las características críticas de Internet dentro de los países en desarrollo. Entonces yo dije, bien, y se me invitó a mi primera reunión de ICANN en San Francisco. No pude obtener beneficios de viaje, simplemente estaba en San Francisco y comencé en San Francisco hace 2 años, como ustedes, como muchos de ustedes. Mi experiencia fue sorprendente y mi primera reacción es, bueno, esto es muy complicado, muy grande, muy complejo, pero yo estaba un tanto desilusionado, pero encontré a muchas personas muy simpáticas, tanto del personal de ICANN como de las partes interesadas, y me dijeron bienvenidos a ICANN porque todos pasamos ese proceso y uno empieza a entender a ICANN tal vez después de 2 o 3 años, dependiendo si uno lo hace a tiempo completo o no. Y vi que eso es muy alentador y comencé a hacer relaciones y comencé a encontrarme con personas para acceder a recursos, hacer preguntas a las personas y encontrar soluciones. Y ahora, después de 2 años de involucramiento en ICANN, no estoy al principio de la línea de la curva de aprendizaje. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Voy a responder preguntas si tenemos tiempo. Solamente quería hacerles saber que, a diferencia de la unidad constitutiva de negocios, no hay ningún costo para unirse a la NPOC. Es un proceso relativamente fácil. Son 2 páginas en URL que ustedes ven ahí. ¿Y cuántos de ustedes están involucrados en mayor medida en la sociedad civil? Levanten la mano. Bien. A través de ONGs formales incorporadas con estatuto. Y de hecho, decidimos tener miembros de organizaciones institucionalizadas. El único requisito para unirse es un poco complicado. Es mandarnos una copia del estatuto oficial de la ONG en la que ustedes trabajan. Y Janice, esto es todo lo que quería decirles. Quería dejar algún tiempo para las preguntas. Dice Janice, muchas gracias. La mejor parte es que después de 2 años todavía uno es un recién llegado. Nadie tiene que sentirse que tiene que saber todo después de la primera reunión. Así que hay que darle una chance. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alan? Si lo hacen, por favor, enciendan el micrófono y anuncien su nombre, por favor. ¿Y de dónde vienen? Muchas gracias. Soy León Felipe Sánchez, de México. Me confunde la diferencia entre lo que hace la NPOC y lo que hace la NCUC. No sé cuál es la diferencia entre los usuarios no comerciales y esta unidad constitutiva de sin fines de lucro. ¿Tienen diferentes roles? Porque no es claro dónde está la línea que divide ambas. Alan dice, esto lo detectaste muy rápido. La NCUC de Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales es la unidad constitutiva original que está que une a representantes de la sociedad civil y a personas. Es un universo más grande que ENPOC porque no requiere a los representantes de las instituciones a que representen las instituciones de ella. Soy un residente de una facultad de negocios muy importante en Canadá. Este es mi caso. Y si quiero ser miembro de NCUC, tengo que escribir a NCUC y yo le digo, bueno, soy Alain Berenger, tengo trabajo en esta facultad. La facultad es sin fines de lucro y quiero ser un miembro. Y yo me convierto en miembro, pero si quisiera que esta facultad sea parte de NPOC, tengo que ir al presidente de la universidad y tengo que decirle, estas son las ventajas para estar involucrado en ICANN. Puedo tener una resolución de la Junta que me designe como representante oficialmente dentro de ICANN. Pero dicho esto, nosotros pertenecemos al mismo grupo de partes interesadas. Hay diferentes temas, diferencias en el alcance y en el uso, pero el objetivo general, nosotros compartimos el objetivo general. Muchas gracias.
Disculpas. Aquí. Soy Alain Michel, de una ONG. ¿Qué programas o actividades que están haciendo, que han hecho para lograr la misión que ha claramente establecido? Porque se habla de facilitar o incrementar las actividades y el desarrollo de la sociedad civil. Lo que hemos hecho es una sola actividad. En 7 de diciembre, un webinar para explicar ICANN y al NPOCA, quien quisiera escucharlo, utilizamos las redes para pasar la información y tuvimos una respuesta increíble, más de 250 participantes del webinar. Esa fue la primera actividad. Fuimos creados en la reunión de Singapur. Y, por supuesto, no tenemos recursos. Y en este momento no tenemos recursos. Tenemos voluntarios. Yo soy uno de ellos. Muy pocos. Pero eso está por cambiar. Porque en el presupuesto aprobado por la Junta hace 2 días, NPOC recibió un presupuesto muy generoso para comenzar a trabajar realmente. Vamos a tener un programa. Tenemos un sitio en Internet muy modesto, npoc.org, con 25 miembros. Pero venimos agregando cosas recientemente. ISOC en el capítulo de Trinidad y Tobago ha decidido pasar a ser miembro de NPOC. El de capítulo de ISOC de Quebec también. ¿Hay algún capítulo entre NPOC y otra comunidad como tales como Atlarge u otras? Para nada. Colaboramos. Las relaciones entre unidades en ICANN se están incrementando. Para nosotros es natural. No creo que si lo fuera anteriormente. Antes nos reuníamos con Atlarge. hay gente de la Facultad de Ciencias Económicas en At-Large. Quisiera resaltar algo, porque hay oportunidades en una unidad joven, porque no hay exceso de gente. Así que si uno ingresa, uno comienza con una comunidad pequeña. Y uno participa y crea el programa de extensión. Nuestro programa de extensión será más que nada reuniones y webinars en economías emergentes en sus partes del mundo. Pregunta. Tenemos a alguien en remoto. Como tenemos otra presentación, me siento mal de decir esto porque se vio tan demorado lo suyo, pero sí podemos tomar la pregunta remota. Nuit de Pakistán. ¿Cuáles son los temas más críticos para la sociedad civil y la gobernanza de Internet global y la etapa de políticas? Muchas gracias al colega de Pakistán. Verán, dice Alain Berenguer, si pensamos en la YMCA de Estados Unidos, hay un edificio grande con 600 personas en Chicago, 5 abogados. Esa es una manera de trabajar de una ONG. Y después vamos a Sudán y encontramos una ONG con una sola persona que no puede pagar los $1,000 que hacen falta en Sudán para conseguir un nombre de dominio. Creo que en EPOC, y esa es lo que marca la diferencia, Internet para la sociedad civil es simplemente una herramienta, pero crítica. Puede ahorrar vidas. El Internet en Sierra Leona o en Myanmar salva vidas. No lo va a hacer en Chicago ni en Montreal, de donde vengo yo. Lo que pasa es que no estamos participando en el desarrollo de políticas que nos afectan porque sobrevivimos. Las ONG sobreviven. Yo asesoro a la Fundación Shaskinet en Ecuador y algunos de los regímenes, y las ONG se consideran oposición a la sociedad civil en lugar de como si el gobierno tuviera que servir a la sociedad civil nada más. Entonces, Túnez, por ejemplo, antes de la revolución, el gobierno controlaba a Internet. Etiopía, Myanmar, etcétera. En mi ONG, en Ecuador, no sabemos bien cómo fue, pero usaron granadas y nos hicieron explotar las puertas. Robaron 25 computadoras, cursos de capacitación, donde capacitábamos a representantes de la comunidad, incluida gente del Amazonas, para utilizar a Internet para su beneficio. No estoy seguro de estar calificado, a mis amigos de Pakistán, de entender todos los temas clave. Pero sí puedo decir que la última milla de Internet o el último kilómetro, no podemos esperar que sea rentable Internet. Así que les diría que en el último kilómetro de la Internet tiene que tener subsidio gubernamental o del sector privado durante mucho tiempo, o de lo contrario simplemente estamos aportando a la división digital, a la barrera digital. Janice dice, gracias Alan. Yo te conozco desde hace varios meses, es un placer y aprecio la perspectiva que aportas, el sentido común lo realista de tu punto de vista, la manera de unir a la gente. Así que creo que vas a tener muchísimo éxito en lanzar este proyecto. Lo que voy a hacer es pasar tu dirección de correo electrónico a la lista de distribución de becarios de Praga, porque creo que va a ser interesante para todos ver las preguntas, las respuestas e interactuar a través de las tareas de seguimiento. Mientras vamos haciendo esto, me dicen que no, dice Janes. No es una pregunta, es una sugerencia. Dice Janes, pasemos a los oradores siguientes. Si tenemos una mejor manera de hacerlo, lo hablamos luego. Muchas gracias. Para los que están en línea, Kashif, si quieres estar en este email, manda tu dirección de correo electrónico. Agregale en a las 11 el martes va a haber un taller de una hora sobre el efecto de las tareas para conseguir fondos a nivel electrónico para las ONGs. Tenemos dos oradores que van a tratar el tema de la interfaz de la ONG con las plataformas para conseguir fondos, y el segundo punto va a ser las responsabilidades jurídicas, fiscales y demás, y temas jurídicos en cuanto a las tareas para conseguir fondos en línea. Por supuesto, son bienvenidos todos. Necesitamos voluntarios en EPOC. Y si quieren participar rápidamente, influenciar a ICANN, probablemente lo hagan más fácilmente desde las unidades constitutivas. Hay que definir más miembros. Entre paréntesis, me gustaría tener más tiempo. Cuando crezca, voy a ser becario. Está bromeando. Probablemente cuando terminen esta reunión ustedes sepan más que yo de ICANN. Así que muchas gracias, un grupo excelente. Gracias por permitirme dirigirles la palabra. Sierra Allen Barreguer. Sigue Janes. El show debe continuar. Ayer les hablaba sobre lo que íbamos a hacer hoy con tiempo informal para charla y hacer preguntas sobre los nuevos GTLDs desde el inicio hasta que empiezan las operaciones o los IDN GTLDs. Y tenemos a Karen Lenz y Naila Saras, que pueden responder a preguntas para que estén ustedes mejor posicionados durante la semana. Los temas de las solicitudes y el manual de solicitudes y el proceso de GTLD con IDN, cómo se utiliza. Hay una variedad amplia de países, de regiones y temas representados en esta sala, así que es una gran oportunidad para poder hacerlo. Señoras, ¿quieren comentar algo para comenzar, para hacer una presentación breve? Gracias, Janes. Soy Karen Lenz. Desde 2003 que estoy con ICANN. Tuve la oportunidad de trabajar en el espacio GTLD durante todo ese tiempo prácticamente. Janes me pidió que viniera y respondiera las preguntas que ustedes puedan tener sobre el nuevo programa de GTLD, que ocupa mucha atención en la comunidad y lo ha hecho desde hace varios años. En las últimas reuniones ha sido un tema de gran interés. Creo que parcialmente esto se debe a que representa el futuro. Es algo desconocido. Cuando uno abre un espacio, no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe cuáles son las solicitudes, cómo va a desarrollarse el espacio. Hemos visto los resultados de la primera ronda de aplicaciones y solicitudes. Algunas personas se están evaluándolas, hay muchas. Estamos tratando de ubicarnos a ver cuál es la realidad en este tema. Gracias. Soy Nela Sarraz. Estoy desde 2005 trabajando con ICANN. Trabajo en IDN, nombres de dominio internacionales, en los STLDs, en el área de Fast Track o Vía Rápida desde noviembre del 2009. Con países muy específicos que han solicitado nombres para representar a sus naciones. Hay normas muy específicas y hay idiomas que no tienen caracteres latinos o ASCII. Eso es una experiencia reciente con IDNs y en los nuevos GTLDs. Ahora vemos, en base a los resultados, que hay cosas nuevas que se han solicitado. Antes de eso, trabajé en IANA, la autoridad de nombres asignados de Internet, que maneja los dominios del alto nivel y los genéricos. Trabajé en eso hasta el 2011 y estoy acá y dispuesta a responder a sus preguntas. Creo que todos saben lo que tienen que saber sobre GTLDs e IDN, porque no preguntan. ¡Qué maravilla! Creo que debieran empezar a trabajar para ICANN, porque necesitamos esa ayuda, Kota Janes. Primero el nombre, por favor, les rogamos, y de dónde vienen. ¿Y de cuál es su interés de ser posible, pero no es esencial? Soy Gary Kamba de Jamaica, del gobierno. Soy del Ministerio de Responsabilidad de TICS. Trabajamos mucho con la UIT y también con la CTU, que es la Unión de Telecomunicaciones del Caribe. Quisiera saber si ICANN en algún momento consultaría o cooperaría con la UIT en los GTLDs o con los IDN. ¿Es algo que se hizo dentro del contexto, dentro de ICANN, o hay otros participantes o u otras entidades? ¿Está hablando si la CTU y la UIT fueron consultadas en el programa de GTLD? Dice Naela. Comenta el delegado de Jamaica si quisiera tocar el tema. Quisiera agregar que respecto del desarrollo de la política de GTLD, comenta Karen, y los procesos de ICANN son abiertos para la participación de cualquier grupo o parte interesada. Hubo varios puntos. En primer lugar, el desarrollo de las recomendaciones de la política y a través de la implementación de las mismas durante los años. Hubo diversas etapas. Y la presentación del trabajo realizado, la solicitud de comentarios al respecto. No recuerdo específicamente si hubo feedback o si hubo un aporte de la UIT en ese proceso. Yo no soy la persona adecuada para hablar de este tema, pero creo que individualmente tenemos un grupo de trabajo conjunto con personal en diversas regiones, en la área del gobierno, distintas organizaciones. Y creo que hubo interacción individual en reuniones entre las diversas organizaciones. terminó Acotole, Karen. Habló de representación del Pacífico. Sé que en base a los países en desarrollo hace falta asistencia en el proceso de GTLD. Quizás nos pueda dar un panorama general del apoyo a los países en desarrollo en GTLDs. Gracias. Comenta Karen. Uno de los objetivos del programa consistía en tener mayor diversidad en el espacio de GTLD que existe es limitado a una pequeña cantidad de GTLDs fundamentalmente basados en Norteamérica y Europa. Parte del interés de tener el programa era darle la oportunidad sobre esto para más participación de las distintas regiones. Hubo trabajo en el desarrollo del programa con un mecanismo de soporte o de apoyo para los solicitantes de los países en desarrollo o que pudieran requerir distintas formas de apoyo. Hizo falta contar con distintas maneras. Uno, tipo de apoyos no financieros, tales como traducciones o un directorio sobre el sitio de ICANN, con gente que buscaba apoyo de diversos tipos, apoyo técnico, comenzar en el desarrollo de cosas, en el diseño. Había unas 15 o 20 organizaciones que se ofrecieron como para ofrecer ese tipo de asistencia a determinados solicitantes. También había un componente financiero que la Junta indicó que se implementara. Se consignó dinero para prestar apoyo a los solicitantes calificados de los países en desarrollo y junto con ello se establecieron, por supuesto, condiciones porque los asistentes no están disponibles para todos, por lo cual hacía falta una tarea adicional de los solicitantes para justificar su elegibilidad. Veamos, esas son las formas de apoyo o de asistencia suministrada que se dieron en el programa en este punto. Janice acota, hay más información en el sitio en Internet y contesta Karen, sí, hay más información y puedo mandársela.
Tengo una pregunta. Yo soy Yasip y represento a ASOC, a Urdu, la Sociedad Urdu. Me pregunto sobre la campaña de difusión de nuevos GTLDs para países en desarrollo. Sé que tienen un plan de webinars, etcétera, para nuevos GTLDs, especialmente en Pakistán. ¿Cómo van a difundir la palabra? Porque no están relacionados con registrantes. Tal vez los registros o los registradores tienen que hablar sobre este programa. Así que, ¿cómo planean difundir la campaña de hacer la campaña de difusión? Porque nadie sabe aún cuáles son los planes y esto ha pasado durante los últimos 2 años y aún los clientes muy grandes no saben qué es lo que va a pasar con este tema. Habla Karen. Muchas gracias. Y para poner las cosas en claro y que todo el mundo sepa, la primera solicitud, el periodo para las solicitudes cerró en mayo. No estamos promocionando las solicitudes en este momento, pero en cuanto a su pregunta sobre comunicaciones y cómo difundimos la palabra, sé que en diferentes regiones es muy difícil. Cuando el programa fue aprobado por la Junta hace un año en Singapur, hubo muchísima actividad de prensa y tenía que responder temas de todo el mundo. Y eso era lindo de ver. Buscamos varias formas de comunicar. Hicimos eventos en algunas regiones. Nos reunimos con la comunidad. El personal se reunió con la comunidad en diferentes países. Usaron sus contactos para difundir la palabra a través de sus redes. También hicimos las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos reunimos con periodistas, así que hicimos una serie de acciones, pero eso sigue siendo un desafío, el difundir la palabra. Y sabemos que la concientización es alta en otras regiones. Si puedo agregar algo, soy Xavi de Global Partnerships. A pesar de que sirvo la región de Australia, Asia y el Pacífico, tenemos vacantes para gerentes, pero presencié algunos de los eventos en Asia del Sur y algunos de los reuniones en Nueva Delhi, por ejemplo, y tuvimos discusiones sobre nuevos GTLDs, y esos eventos se desarrollaron en Nepal, donde tuvimos en las ISPs en Nepal. Y esos fueron algunos de los eventos que nosotros organizamos para discutir este programa, además de todos los medios que tienen una cobertura global y mundial. Dice Janice, tal vez si quiere organizar algo a través de ISOC para que ICANN lo lleve, y ¿sería esto posible? Sí, tenemos un comentario remoto, dice Janice. Tenemos una pregunta desde Pakistán. Es con 1904 solicitudes, ¿cómo esto va a impactar sobre las nuevas GTLDs en el espacio de Internet, en vista de que no vemos una novedad de innovaciones y aplicaciones en Internet? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cómo será el impacto de nuevos GTLDs en el espacio de Internet? Es la pregunta en resumen. Karen dice, es difícil responder. Realmente no sabemos, y como se habló sobre la pregunta anterior sobre la comunicación, algunos de los solicitantes hicieron sus propias acciones de comunicación para promover sus aplicaciones que estaban por lanzar. Probablemente tenemos algunas aplicaciones aprobadas y se van a lanzar nuevos GTLDs y se van a promover por sí solos en diferentes mercados. Esto es parte de la respuesta. Y en cuanto al impacto, lo que estamos haciendo en este momento es crear una oportunidad. Hay muchas solicitudes. Cerca de 2.000 solicitudes. No sabemos en este momento cuántas de ellas van a ser aprobadas, cuáles van, qué cosas innovadoras se van a hacer, y no sabemos cuánto va a soportar el mercado, cuál es el interés de las personas, cómo van a ser los nuevos productos o servicios, cómo se van a desarrollar. Y hay un montón de cosas que nos entusiasma mucho saber cómo se van a desarrollar. Y no sabemos en este momento. Soy Brian Gallen. Soy vicepresidente de la asociación en Gambia. Quisiera saber el comité que es el responsable de la redelegación en Gambia. No sabemos, esto es en Noruega. ¿Hay algún plan que ICANN evite que suceden estas cosas en cuanto a los TLD genéricos para que algunas ciudades o áreas de algún país que puedan ser asignadas o adjudicadas y que eviten que alguna persona las sea propietario de ellos? Muchas gracias, dice Karen. Esa es una buena pregunta. Uno de los intereses que fueron protegidos en el programa es las direcciones de comunidades, gobiernos y personas en los nombres. Cuando hablamos de nombres geográficos, hay protecciones incluidos. Primero, los nombres de país no están permitidos en interés de evitar un conflicto con CCTLDs existentes que pueden o los que puedan surgir en el futuro. Así que no va a haber nuevos GTLDs con nombres de país. Otros nombres geográficos requieren el apoyo del desarrollo del gobierno en cuestión. Si estoy solicitando un nombre, y esto es muy está definido en la guía para el solicitante muy específicamente. Si alguien solicita una región, también tiene que mostrar y demostrar que tienen el apoyo del gobierno, si no, no va a ser aprobado. Y finalmente, si no sigue esta definición de nombre geográfico, donde este requisito se aplica, y si ese nombre está conectado a alguna comunidad o a algún grupo comunitario, hay un proceso de objeciones y la comunidad, las comunidades pueden objetar en esos procesos. Esta es nuestra intención de evitar una mala apropiación de un nombre comunitario si alguien deliberadamente trata de utilizar ese nombre para hacer declaraciones falsas o hacer algo contra la ley. Esto no es lo que buscamos, así que hay motivos para objetarlos. Dice Janice, disculpe la interrupción. No me entusiasman tanto los GTLDs ni IDNs, como dijo Marilyn. Esto es no es todo lo que hace ICANN. Estamos hablando de los IDNs. Con los GTLDs con IDNs, que son parte de la primera ronda de solicitudes, ellos pasan el mismo proceso de evaluación. Y desde el punto de vista del solicitante, esto se relaciona con la comunidad. Y esto pasa lo mismo con un GTLD con IDN que puede estar en conflicto con un GTLD existente con ese nombre. ¿Cómo funcionaría esto? Es la pregunta que hace Janice. Karen dice, veamos. El programa de GTLDs acepta solicitudes de GTLDs con IDNs, que esto es lo bueno importante del programa, porque no las tenemos en este momento. Más allá de la cadena de caracteres y las preguntas que tienen que hacer sobre la etiqueta, la solicitud es la misma, la evaluación es la misma, la consideración si es geográfico o si es un nombre comunitario son las mismas, así que no hay distinción entre IDN y ASCII en el resto de la evaluación de la cadena de caracteres. Me olvidé la segunda parte de la pregunta. Ah, sí, de conflictos. Bien. Otra de las recomendaciones de política que fue la base del programa fue que deberíamos evitar delegar muchos TLDs que fueran confusos. Y esto es en el interés de nuevos TLDs que se ven similares. Entonces los usuarios van a estar confundidos y pueden causar un daño al consumidor si el consumidor piensa que va a ir a un lugar y termina en otro. y esto puede ser un delito o una actividad maliciosa. Por lo tanto, dentro del programa hay una revisión de todas las solicitudes para ver si hay similitudes. Si la solicitud parece muy similar a un TLD que existe, no va a pasar la evaluación. También se ve todo el conjunto y se ve todas las solicitudes que se reciben, todas las cadenas de caracteres que se reciben, y vemos algunos pares que parecen cumplir los estándares o pueden ser causar confusión dentro de los usuarios. Eso va a una disputa, así que significa que uno va a ser delegado solamente, y hay también un proceso para determinar si hay más de un solicitante para el mismo o para un TLD muy similar. Hay un proceso para resolver esto. Bien, dice una persona que no se identifica, más allá del punto de que se procesa el primero que llega, una persona que produce manzanas en Timbuktu y él lo hace primero, y Apple la procesa después. ¿Cómo se resuelve ese conflicto de sobre quién inició el trámite primero? Dice Karen, no es el ese proceso el primero que llega. Tenemos un periodo de solicitudes en el que recibimos todas las solicitudes y ahora se están procesando. El orden no importa. Su ejemplo es muy bueno porque expone muchos de los temas que surgen cuando uno trata de crear un espacio y los procedimientos en el espacio que van a ser usados en todo el mundo en diferentes contextos. Por lo tanto, ya mencioné el proceso de objeciones. Otro de las razones posibles para la objeción es que alguien cree que una solicitud infringe y va contra sus derechos, muchas veces en el contexto de derecho de marcas, en el caso de Apple, por ejemplo. Realmente, el proceso de objeciones está incluido cuando hay una objeción formal que se procesa y que se presenta. Luego se considerará por expertos en el campo, siguiendo ciertos criterios legales de objeciones, para saber si la solicitud viola o infringe los derechos de otros o no. Depende de cuál es la solicitud y cómo la van a usar. Lo mismo va para las objeciones comunitarias. Si alguien presenta una objeción sobre la base de que el TLD viola o mal usa la etiqueta comunitaria, existen ciertos criterios y un panel de expertos que determina si esto es así o no. En todos los casos, la carga de la prueba está en el que presenta la objeción. Y el solicitante, si hay una objeción sobre esa solicitud, tienen una oportunidad de presentar una respuesta, que también es considerada para el panel. Pero el objetor es el que tiene que proveer las pruebas.
Me causa curiosidad. Mi asociación se unió a NPOC hace poco y hubo mucho ruido con que no hubiera fondos, los $185,000 para pagar el GTLD o para que la gente deje de utilizar Punto Cruz Roja. No sé si puedo contar eso en consideración o si hay algún tipo de apoyo financiero o si tienen que pasar por el proceso que siguen todos, pregunta la delegada de Ghana. Es un tema que me causa curiosidad, dice la delegada de Ghana.
Sí.
Comenta Karen, hay muchas organizaciones industriales en cuanto a reducir todo esto en ciertas circunstancias. Y antes hablé de lo que se implementó para suministrar ayuda financiera en ciertos casos. Respecto de los nombres de las organizaciones en particular, hubo un comentario recibido durante el desarrollo del programa respecto de tal tema, mientras elaborábamos la guía de solicitantes. Comenté antes la objeción de los derechos legales, y uno de los resultados del feedback de la comunidad, del aporte de la comunidad, es que las organizaciones intergubernamentales no tienen derechos de marca, pero en base a cumplir los requerimientos y los criterios para ello, tienen la misma facultad de presentar una objeción si hubiera una solicitud que utiliza el nombre de sus organizaciones. De Pakistán, el delegado de Pakistán, también representó al GAC, dice, hay una pregunta sobre el programa de concientización de GTLDs. Recibimos un folleto de ICANN a través de GAC sobre GTLDs y lo enviamos a todos los departamentos gubernamentales dentro del gobierno federal, provincial. También lo enviamos a la industria de TICs en Pakistán. Lo publicamos en los diarios locales. Y en la última reunión en Costa Rica, hubo una sesión en GTLDs y yo pregunté si es un buen abordaje, que es un buen abordaje tener una campaña en los medios, pero debiera haber un taller en países en desarrollo especialmente, y lo hablamos con los miembros de GAC. Es una buena sugerencia que hubiera talleres o seminarios en países en desarrollo, tales como Pakistán. Otro tema respecto al proceso de las solicitudes o aplicaciones de los nuevos GTLDs. ¿Puedo presentar un aporte respecto al proceso de los nuevos GTLDs? Se los introdujo. En cuanto a la delegación de los nuevos GTLDs, y hay razones de estabilidad involucradas. No podemos dejar de lado la estabilidad y la fortaleza. Naila, la pregunta es para vos. ¿Por qué no puedo introducir este proceso? Porque creo que hay demoras en las nuevas solicitudes de GTLDs y el trabajo por lotes en los GTLDs. ¿Qué podés aportar en cuanto al trabajo por lotes de GTLDs? Karen dice, van a escuchar mucho hablar del trabajo por lotes de GTLDs esta semana. Cuando estábamos desarrollando el nuevo programa de GTLDs y desarrollando el proceso sobre la manera de evaluar las solicitudes, no sabíamos cuántas solicitudes habría. Podía ser una cantidad pequeña, una cantidad grande. Tuvimos que realizar estimados o estimaciones sobre cómo efectuar este proceso. En base a la información más adecuada que teníamos, estimamos unas 500 solicitudes y diseñamos un proceso con una expectativa de esa cantidad. Pero también notamos desde temprano en la guía que en caso de que tuviéramos muchas más que estas, habría la necesidad de trabajar por lotes para determinar la prioridad de las mismas, porque vimos que en la definición de todas las revisiones que había que realizar a las solicitudes había diversos paneles de evaluadores para cada aplicación. La idea era poder procesar las solicitudes con la misma atención, calidad, uniformidad, y es muy difícil hacerlo con cifras tan grandes. Entonces estamos tratando de mantenerlo dentro de determinados parámetros para poder brindar calidad y uniformidad en la evaluación. Por ende, hubo debates a posteriori sobre cuál debía ser el mecanismo de agrupación por lotes. La gente sugirió distintas cosas, de que ciertos tipos o regiones debieran tener prioridad, que teníamos que tener algún proceso de selección aleatoria o subasta. La gente sugirió diversas cosas y los objetivos de un proceso de agrupación por lotes es aportar a la eficiencia del proceso, a una oportunidad equitativa de todos los solicitantes, y varios de los solicitantes, no todos, parecían querer estar primero. Y una de las cosas que se indicó fue la posibilidad de ofrecer que correrse o suspender la solicitud. En este momento sabemos la cantidad de solicitudes que tenemos. Y hubo un proceso secundario desarrollado separado de la solicitud per se. Los solicitantes pueden calificar o tener una graduación que nos permitan elaborar un orden de organización dentro del lote. Este sistema fue suspendido esta semana por algunos problemas, y en esta reunión vamos a hablar puntualmente sobre cuál es la mejor solución para procesar esta cantidad de solicitudes. La gente nos escribe, nos sugiere cosas. Algunas personas dicen que debiera ser un solo lote con mayor tiempo asignado a trabajar en todo junto. Pero como comentaba usted, hay un compromiso establecido. No vamos a delegar más de 1,000 TLDs en el año. Entonces, independientemente de la manera que elaboremos las evaluaciones, ese es nuestro compromiso. Si hacemos todo junto, vamos de todos modos a tener que establecer orden y algún proceso de trabajo. Más tarde hoy, creo que es a las 6, hay una sesión breve sobre agrupación por lotes. Agradece Janice a Karen. Aprendí mucho, dice Janice. Creo que voy a venir a las 6 a la reunión. Como la ceremonia de bienvenida empieza en un minuto, cerramos acá. Sé que tenían más preguntas. Y a Char, si me podés suministrar la pregunta por correo electrónico, hago que todo el grupo que participa en la reunión, más Karen, y los demás que tengan algún comentario, por favor envíenmelo, y vamos a hacer que todo el grupo pueda participar. Quisiera agradecer a Karen por el tiempo, por la información, y a Naela también por su tiempo. Muchas veces trato de armar algo en un programa y ofrecer un menú de cosas para conversar. La vía rápida, los SSI de NTLDs es un punto muy importante, y lo que está pasando ahora y se cruza con la idea de GTLD son muy distintos, porque estamos hablando de IDN y las variantes. Pero si se ponen a pensar en alguna cosa, les surge algo que quisiera apareciera, que quieran preguntarle a Naela, por favor, mándenmelo a mí. Y yo me ocupo de circularlo a la totalidad del grupo. Nuevamente, muchas gracias, señoras. Muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo. Tenemos la ceremonia a las 8:30 en la sala Congresos 1-2. Rod envía su invitación personal a todos los becarios y por su compromiso por estos últimos años. Olivier quiere hacer otra oferta para algo hoy a la tarde, ¿correcto? Me lees la mente. Muchas gracias, dice Olivier. Soy Olivier Crapin-Leblon, del Comité Asesor. Ayer estuvimos juntos en este evento fantástico, pero hoy a la tarde, a las 4, tenemos un evento en esta sala. Mejor me siento porque no sé si ponerme de rodillas o pararme, que son los 10 años de ALAC. El Comité Asesor at Large, votado en diciembre de 2002, ya cumple 10 años desde su creación y vamos a hacer una retrospectiva de la vida y del desarrollo del comité en sí y cómo trabajó at large. Tenemos diversas autoridades que han venido específicamente para esto y que nos van a contar los retos que enfrentaron en su momento. Va a haber música, va a haber algo rico, así que siempre tenemos que traer música y comida para conseguir gente. Bueno, van a tener que escucharnos hablar de at large y ALAC y seguramente vamos a tener más información. Gracias a todos. Janice agradece a Olivier, dice, corran, dice Janice, tomen las computadoras y vayamos a la ceremonia.